Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away.
And I hold you every night. Bueno, hace unas semanas hicimos con el Colegio de Gestores Administrativos una pequeña introducción a la campaña de la renta. Bueno, seguimos en esa idea y hoy está con nosotros David Sánchez, que es gestor administrativo. Queremos poner el foco en dos temas concretos que son dos novedades importantes de este año. El primero tiene que ver con los cambios en los límites, que afecta especialmente a colectivos muy amplios como pueden ser los autónomos o las empleadas del hogar. Y el segundo se refiere a las pensiones de los mutualistas. David Sánchez, como digo, es gestor administrativo, le saludamos hasta ahora 12:51. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Álvaro? Muy bien, ¿y tú? Buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿qué cambios hay en la obligación de declarar respecto a aquellas personas que se hayan dado de alta como trabajadores por cuenta propia, los que conocemos como esos autónomos? Vaya.
Correcto, pues es una novedad interesante porque efectivamente con efectos desde el 1 de enero del 2023, es decir, el ejercicio cuya renta tenemos que presentar ahora, todas aquellas personas físicas que en algún momento del periodo impositivo, es decir, del año natural, hayan estado dado de alta como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial de trabajadores autónomos, pues van a estar obligados a presentar declaración de la renta, con una diferencia importante respecto a ejercicios anteriores, porque aquí estamos hablando dado de alta en cualquier momento del año y a lo mejor en periodos anteriores, si la renta obtenida en ese periodo, que podía ser un periodo breve de actividad, era de escasa cuantía, pues las reglas de no tener que presentar declaración de la renta les podían exonerar de esa obligación, ¿no? Por tanto, la novedad es muy interesante. Indudablemente.
Totalmente. Bueno, además, ¿qué cambios hay en cuanto a los límites para aquellos contribuyentes que perciben rendimientos del trabajo? Pero empecemos por definir qué se consideran rendimientos de trabajo para aquellos oyentes que no conozcan este término o que no estén familiarizados con él.
Muy bien, pues por definirlo así de una manera como sencilla, si vale la expresión, la norma lo establece como cualquier contraprestación, la norma del IRPF me refiero, como cualquier contraprestación que recibe una persona derivada o de una relación de dependencia o de una relación estatutaria. Es decir, en castellano, para que nos entendamos, pues los sueldos que percibe un trabajador por cuenta ajena o la prestación por jubilación que recibe un pensionista o una empleada de hogar que citabas al principio de la conversación cuando recibe pues, su retribución. Todo este tipo de conceptos son rentas del trabajo que bueno, pues tienen que ser tributables o no en función de determinadas circunstancias, como ahora veremos.
Efectivamente. Bueno, esas circunstancias y siguiendo con las rentas del trabajo, David, ¿cómo han cambiado las reducciones que se aplican a los rendimientos netos del trabajo? Y lo mismo que en la anterior cuestión, David, si nos puedes primero aclarar de forma breve a qué hace referencia ese netos, ese concepto que igual a algunos les suena un poquito chino respecto, como digo, a lo que comentábamos antes.
Sí, pues yendo por partes en la consulta que formulas, Álvaro, el concepto rendimiento neto viene a ser una magnitud que viene determinada por diferencia entre lo que sería el sueldo íntegro, el sueldo que percibe un trabajador, y ciertos gastos que tienen la consideración de deducibles y que están tipificados en la normativa del IRPF, como puede ser la seguridad social o aquellos trabajadores por cuenta ajena que estén afiliados a algún sindicato. La cuota que pagan al sindicato sería un gasto fiscalmente deducible que minoraría el sueldo íntegro y que permitiría determinar el rendimiento neto. Otra serie de gastos, como puede ser la colegiación a colegios profesionales, cuando el trabajador tenga la necesidad, o sea, esté obligado por normativa a estar colegiado, pues esta serie de gastos y otros que llamamos de generales, que ascienden a 2.000 euros, son los que nos permiten determinar esa magnitud rendimiento neto, por diferencia, por tanto, entre sueldo íntegro y esta serie de gastos que hemos comentado. Enlazándolo también a su vez con esos cambios en las reducciones, efectivamente en el año 2023 se ha producido un aumento tanto de la reducción que se aplica a determinados rendimientos netos del trabajo como del umbral en el que se integran esos rendimientos netos del trabajo, que ha subido de 16.800 a 19.000 euros, el umbral me refiero. La reducción también ha aumentado de 5.500 a 6.000 500, por redondear la cifra, ¿eh? Y en esencia lo que significa esto, Álvaro, es que al rendimiento neto, cuando es inferior a determinadas cuantías, se le permite aplicar una reducción, esta reducción que acabamos de comentar, que hace que el rendimiento sea más bajito y que, por tanto, la tributación, pues, sea un poquito menor.
Bueno, y David, ya para terminar, en relación a los pensionistas que perciben actualmente una prestación que procede de aportaciones a las mutualidades de previsión social, ¿qué puedes contarnos sobre esto?
Pues este tema, Álvaro, también es muy interesante porque efectivamente tiene origen en un par de sentencias del Supremo, del Tribunal Supremo, que han venido a interpretar o a dar las guías para interpretar adecuadamente la disposición transitoria segunda de la normativa de renta, que es la que regula precisamente el régimen transitorio de las mutualidades de previsión social. Y en esencia, y por definirlo así de una manera muy sencilla, para no llenar de datos, ¿no? De una barbaridad de datos a los oyentes, pues básicamente es aquellos pensionistas que están percibiendo, por ejemplo, una prestación de jubilación que en su momento pues realizaron aportaciones a determinadas mutualidades, realizaron aportaciones antes del 1 de enero de 1999, y dichas aportaciones no tuvieron lugar a reducción, no dieron lugar a una reducción en su base imponible en aquellos ejercicios porque la legislación en aquel momento no lo permitía, por ejemplo, pues ahora cuando están percibiendo esta prestación de la seguridad social que viene a sustituir a lo que en aquel momento eran sus mutualidades, pues hay que aplicar una reducción que va a hacer evidentemente que el rendimiento sea un poco más bajo y que por tanto se tribute un poquito más. ¿Cómo se instrumenta? Bueno, pues para los ejercicios anteriores al 23, que es el que estamos actualmente en cuanto a la obligación de presentar la declaración de renta, existe un formulario en la agencia tributaria que lo que estamos diciendo, el mutualista que cumple los requisitos para este tema, pues le autoriza a la administración a que realice una rectificación de las autoliquidaciones de los años
Vale.
19 a 22, para que si procede un importe a su favor, pues se le pueda instrumentar y se le pueda devolver esa cantidad, ¿no?
David,
Y en...
ampliaremos esta información el próximo día, que nos quedamos ya sin tiempo. Muchísimas gracias. Cuídate mucho.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.